Territorios. Territorios. Territorios.
Voces vivas del color de la tierra.
¿Cuál es el objetivo del Congreso Nacional Indígena? Es el de defendernos como indígenas, de que nos reconozcan nuestra autonomía. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Estos son los principios que en el que ha trabajado el Congreso Nacional Indígena. Una de sus consignas dice: nunca más un México sin nosotros.
Territorios.
Una producción de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para el Sistema Universitario de Radio y Televisión, UDG.
Territorios.
Han pasado 22 años que se firmaron los acuerdos de San Andrés de Sacamchén de los Pobres. En las mesas de diálogo entre la Comisión de la Concordia y Pacificación, COCOPA, y los representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, a más de dos décadas de distancia, sigue la deuda de justicia para los pueblos originarios. En 1994, el grito emblemático del «¡Ya basta!» fue la expresión mínima que exigía la liberación de la opresión y la marginación que durante siglos han padecido los indígenas en México, siendo su principal demanda ser reconocidos como sujetos de derecho público y eliminar la tutela burocrático-gubernamental que desde siempre ha impuesto el sistema y modelo político imperante. Esta semana se desarrolló el foro Derechos con los Indígenas, la importancia del sujeto de derecho en la ley estatal indígena, donde se busca reconocer como sujetos de derecho público a los indígenas que radican en el estado de Jalisco. La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado elaboró la propuesta de modificación de la actual ley estatal indígena para que proporcione los cambios sustanciales que otorgaría un cambio trascendental entre las relaciones con los pueblos originarios y la sociedad en general. Esperemos que la iniciativa sea respaldada por el grueso de los legisladores y permitan el avance en las políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los indígenas que habitan en Jalisco.
Por otra parte, nuevamente, el poblado de Temacapulín, fundado en el siglo VI, con más de 1.400 años de historia, celebra este fin de semana la Feria Regional del Chile, exposición que recibe a decenas de personas de la región que cultivan esta planta milenaria. Además, se llevará a cabo el día de mañana, domingo 28 de agosto, la tradicional carrera de la Virgen de los Remedios. Ambos eventos están abiertos para todas las personas que quieran asistir y participar. También, el Movimiento Nacional en Defensa de la Madre Tierra, que concentra más de un centenar de luchas de todo el territorio nacional, tendrá un encuentro ordinario este fin de semana en Temacapulín para compartir las experiencias de lucha y apoyar la resistencia de este poblado a la inundación de su territorio por el proyecto de la presa El Zapotillo. La cita es este fin de semana en Temacapulín, poblado que festeja más de una década de resistencia por la conservación de este pueblo de los Altos de Jalisco. Bienvenidos a Territorios.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas. Manifestaremos permanentemente La desaparición forzada del licenciado Celedonio Monroy Prudencio y el asesinato del estudiante Javier Oralio Hernández de Cuautitlán de García Barragán y la ausencia de la abogada de la comunidad indígena Nahua de Chacala, Miriam Patricia Almanza Cruz, desaparecida en Puerto Vallarta el 16 de octubre del año pasado. Estos casos aquí en Jalisco, y seguiremos en la exigencia de liberación de Miguel Monroy Gerardo, uno de los líderes nahuas, que está detenido desde el 15 de diciembre, y continuaremos exigiendo la excarcelación del doctor José Manuel Mireles y sosteniendo la confiabilidad del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exige verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, sin olvidar a los miles de desaparecidos en todo México. De esta forma es como damos inicio a la emisión que tenemos preparada el día de hoy, pero antes permítanme presentar a mi compañero y amigo Armando Abreu. Muy buenas tardes, Armando.
Muy buenas tardes, Arturo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a estos territorios de sentido social y de sentimiento internacional, mundial, global. Bienvenidos sean todos, pues, esta tarde para tratar el asunto que precisamente que se llevó a cabo en la semana allá en el Congreso del Estado de Jalisco, el Foro Estatal Indígena, conceptos muy importantes que se están tratando por ahí para ver si los diputados y el Estado en sí pueden torcer la mano a favor precisamente de los derechos como grupos étnicos que tienen las comunidades originarias. Así también vamos a invitar a toda la gente a que se vaya pronto a Temacapulín este fin de semana, ya que está la carrera de los remedios el día de mañana y la Feria del Chile todo el fin de semana. También vamos a decir que para concluir con las actividades, porque también se está presentando el movimiento en defensa de la Madre Tierra por allá en Temacapulín, el lunes van a estar por aquí presentes a las 10 de la mañana en una manifestación que tiene que ver con los derechos de la Madre Tierra, y toda esa información tendremos aquí en el programa.
Así es, y desde esta emisora saludamos a nuestras estaciones hermanas de Radio Universidad de Guadalajara y mandamos un saludo especial a la emisora del Centro Universitario de Lagos, con sede en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, en la zona de Los Altos, al norte de Jalisco, XHUGL por sus siglas, que transmite en el 104.7 de la frecuencia modulada y que desde este día nos transmitirá en vivo. Así que saludamos a los tres pueblos de asentamientos indígenas tlaxcaltecas que existen en esta región: San Juan Bautista de la Laguna, Buena Vista y Moya. Muchas gracias a la subdirectora Yajaira Guadalupe Padilla por incluir a este programa en la barra programática de la emisora de Lagos de Moreno. Muchísimas gracias y un saludo a todo Lagos de Moreno.
Un saludo y de brazos abiertos se mantiene el Largos, estamos pues esta tarde, y asimismo saludamos también a todas las personas que nos escuchan a través de la internet en la dirección de www.radio.udg.mx.
Agradecemos al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa. En el control operativo, el ingeniero Raúl Marín, saludamos, y en los teléfonos nuestros compañeros que ya se encuentran, está Francisco Solís y nuestra compañera Selene Tapia en las redes sociales. Ya saben, para comunicarse con nosotros a través del Facebook en la página de Territorios Universidad de Guadalajara.
Y pues bien, Arturo, los teléfonos aquí en cabina, el 3134-2222, como ya los conocen, con las extensiones 12801, 12802 y 12803, para que a partir de este momento se comuniquen a este programa y participen con nosotros.
Y pues, Armando, como mencionaste, ya para dar inicio a los temas, esta semana, el día jueves 25, se desarrolló este foro Derechos con los Indígenas ahí en el Congreso del Estado, con la intención, pues, de que se entregue al grueso de los legisladores un documento que se pretende, pues, ya que se extienda, que se incluya en la Constitución del Estado, como lo que será las modificaciones a la Ley Estatal Indígena, donde, pues, como punto primordial se está exigiendo el reconocimiento como sujetos de derecho público a las comunidades indígenas. Esto es una demanda que, pues, como decíamos en la editorial, desde los acuerdos de San Andrés viene solicitándose a nivel tanto federal como estatal en cada estado.
Y ya ha sucedido en diferentes etapas de los diferentes gobiernos que han sucedido aquí en esta ciudad, que la petición se ha hecho, ha llegado a manos también de los diputados. Sin embargo, a esta ha sido modificada de alguna manera, o simplemente, pues, no les han dado esta crédito que merecen socialmente como sujetos de derecho público en su vida comunitaria. Y bueno, este fue un, ha sido un intento más, es un intento más. Parece que hay mucha voluntad de por parte de los diputados. La diputada Fela Pelayo, quien fue la que organizó precisamente todo este evento, tratando también de sensibilizar a sus compañeros diputados para que le den el sí o sí a en este documento a las comunidades originarias.
Y pues durante este foro hubo diferentes ponencias. Alteramos un poco la participación. Escucharemos a continuación la voz de Mijares Valdés, quien es representante del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, y pues él habló acerca de la consulta que se llevó a cabo y el proceso mismo que se desarrolló en las comunidades. Vamos a escucharla.
Mijares Valdés Bautista, indígena birrárica, quien es además comisariado de Santa Catarina, nos comentó sobre el trabajo colectivo hecho en las comunidades sobre esta consulta.
Buenos días, yo solamente hacerle mención todo el proceso que se llevó a cabo para la consulta en el interior de cada comunidad. Fue un trabajo pues muy arduo, con todos los integrantes de la comunidad se pudo trabajar la ley, tanto los jóvenes, mujeres, ancianos. Nosotros, autoridades, lo único lo que hacemos es hacerles llegar este trabajo colectivo en la Cámara de Diputados para que pues trabajen, lo revisen y tengamos una respuesta pronta, sin hacerle dejar a un lado mencionar de que a pesar de las diferencias de las comunidades, hemos podido trabajar, reunirnos, y yo creo que aquí se puede hacer lo mismo. Es una muestra de que sí se puede. A pesar de que tenemos problemas territoriales, problemas lugares sagrados, diferencias ideológicas, nos hemos podido reunir con ese trabajo que tanto nos interesa de manera colegiada. El producto aquí está. Hoy, pues, este día, hacemos pues la entrega.
En referencia al concepto de que las comunidades sean vistas ante la ley como sujetos de derecho público, estas fueron sus palabras.
Lo único lo que pedimos nosotros, dice la ley, que somos objeto de interés público. Eso no nos gusta, sino que se cambia a sujeto de derecho, porque nos sentimos, somos humanos, sentimos, pensamos. Entonces la ley nos debe reconocer, nos reconoce a nivel internacional. Que no nos reconozca nuestro foro PECASA, eso es preocupante. Depositamos nosotros en el Congreso de que sí se va a poder trabajar, pues le damos también suficiente energía a la diputada Fela, pues este trabajo que llevamos de manera conjunta con las autoridades de cada comunidad, tanto en el sur, tanto aquí metropolitana, de la región norte. Pues exhortamos de que le abonemos, hagamos historia, realmente los de Jalisco confiamos que sí sabemos trabajar cuando nos proponemos cosas que hacer por el bien de todos de Jalisco.
Para despedirse, Mijares Valdés se dirigió a los presentes de la siguiente manera.
Yo solamente invito pues de que este trabajo aquí el día de hoy que vamos a entregar, no lo vamos a dejar solos, seguramente vamos a estar al pendiente cómo se va avanzando. Si no me equivoco, ese es el día de hoy que nos tiene aquí presente, ¿verdad? Los de la que vienen de la región norte, ¿verdad? ¿Así es o me equivoco? De la región sur por igual. Aquí de la metropolitana seguramente están pensando lo mismo. Este no quedará aquí trabado, sino que vamos a estar al pendiente. Esto tiene que dar resultado. Pues agradezco, muchas gracias a los diputados que nos estén este día acompañando. Esa es nuestra inquietud. Agradezco a cada uno de ustedes. Muchas gracias.
sigues caminando.
Territorios.
Ecos sonoros de identidad.
Lum kinaltik, kuchel, tukeltayel, tebatzil viniketik, tiyakuk yichik, yichel tamuk, tebaija chemitel.
Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos.
Y regresamos precisamente aquí a Cabina Arturo para seguir platicando con todos ustedes y llevarles las impresiones de lo que se celebró el jueves pasado, 25 de agosto, precisamente allá en el Congreso del Estado, en este día tan importante donde las comunidades originarias, tanto del norte del Estado de Jalisco como del sur, y también la zona migrante de la zona metropolitana de Guadalajara, pues fueron ahí para entregar este documento de vital importancia en la resolución de las comunidades originarias, Arturo.
Y tenemos que resaltar precisamente que no solamente, digamos, el pueblo birrárica y el pueblo nahua, que son los representativos del sur y del norte de Jalisco, estuvieron presentes también otras comunidades como el pueblo coca, que está asentado allí en la región de Chapala y en el municipio de Poncitlán. Estuvieron también compañeros, como mencionas, a nivel nacional, había compañeros triquis, compañeros otomíes, en fin, una variedad impresionante de la pluriculturalidad de la que se supone está pues incluso dentro de la Constitución reconocido esta presencia de los pueblos originarios.
Y quisiera mandar un saludo especial al pueblo indígena coca de Mezcala, ya que comentábamos ahí, me platicaron que para el ayuntamiento, el estado de Jalisco, no alcanzan a ser visualizados, Arturo, como comunidad indígena, ya que pues ya no portan, digamos, la indumentaria y tampoco se habla la lengua antigua. Sin embargo, esta comunidad tiene sus asentamientos desde hace ya varios cientos de años ahí donde está ubicada la isla de Mezcala, y precisamente ellos se consideran indígenas coca. Tienen este delicado problema, pero bueno, estamos seguros que pronto lo resolverán en este sentido, y ahí estuvieron presentes precisamente en el Congreso del Estado apoyando también este documento, el sí o sí.
Y también tenemos que recordar que allí en esas localidades de Poncitlán se encuentran también las localidades de Agua Caliente, está también que se encuentran, bueno, con este problema que tienen los niños, precisamente de un problema renal, que incluso este fin de semana también, bueno, este jueves pasado también hubo un panel ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, donde pues se visibiliza esta enfermedad que están teniendo los habitantes de esta región, principalmente por ingerir el agua contaminada, que pues es el único manantial que tiene allí el pueblo de Agua Caliente, y pues están varias localidades con este problema.
Vamos a regresar, Arturo, precisamente a las palabras del foro. ¿A quién escucharemos a continuación?
Es una producción donde viene el maestro, es el representante nahua, Gaudencio Marcilla, perdón, y el maestro Guillermo de la Peña.
Este jueves 25 de agosto se llevó a cabo el foro Derechos con los Indígenas, la importancia del sujeto de derecho en la ley estatal indígena, que busca modificar la Constitución del Estado para otorgar reconocimiento pleno de los derechos y garantías de los indígenas que radican en Jalisco. Como antecedente, se implementó el ejercicio de la consulta como un instrumento primordial en la toma de decisiones sobre los proyectos que se aplican en las comunidades. Para don Gaudencio Mancilla, representante nahua del Consejo de Mayores de la comunidad de Ayotitlán, del municipio de Cuautitlán, reclamó el interés de los políticos por las comunidades solamente en tiempos electorales y pidió a los legisladores que se sumen a la aprobación de la propuesta.
Compañeros, esto que estamos aquí reunidos, que estamos de fiesta, ya lo habíamos hecho antes, los años de atrás, cuando era diputado Raúl Padilla López, que le envío un gran saludo al licenciado, que aquí trataron de sacar esta ley donde nos reconocieran los derechos de los pueblos. Pero falló y se vino unos más diputados de la comisión y todo esto. Señores diputados, yo creo aquí está la respuesta que deben de dar ustedes cuando van a nuestras comunidades a pedirnos el voto. Dice, nosotros estamos con el pueblo, nosotros estamos con los pueblos indígenas, nosotros vamos a hacer esto y esto. A hoy les toca que ustedes somos pueblos indígenas. El reclamo de la historia de los pueblos indígenas que siempre hemos estado discriminados en nuestras comunidades. No es un asunto político ni de los partidos políticos que intervienen en esto. La diputada tiene la obligación que tiene la Comisión de Asuntos Indígenas atender los pueblos y comunidades indígenas como su función dice. Por eso pedimos a todos los diputados que se asumen a esta historia que hemos tenido de discriminación de nuestros pueblos y comunidades indígenas, tanto como la zona de aquí, la zona metropolitana, de los que están migrantes de diferentes estados. ¿Por qué están aquí? Porque ya en sus comunidades no se puede trabajar, a lo mejor le quitaron sus tierras, a lo mejor pues ya no hay para comer. Pasa en Manantlán lo mismo. Decía el compañero que me antecedió la palabra, 10 horas, 12 horas, 8 horas que tenemos que caminar para venir a verlos ustedes, para que asuman su responsabilidad, señores diputados.
La parte central del foro fue la ponencia del doctor Guillermo de la Peña, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, que inició su ponencia con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poniendo especial énfasis en el concepto de ciudadanía étnica.
Esta recomendación fue emitida el 11 de julio del presente año y publicada un mes más tarde, el 12 de agosto pasado, en el Diario Oficial de la Federación. Es de capital importancia por tres razones principales. En primer lugar, establece con claridad y firmeza en qué consiste y en qué se fundamenta el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas. En segundo lugar, formula con igual claridad y firmeza la recomendación al presidente de la República y a los gobernadores de los estados para que presenten respectivamente al Congreso de la Unión y a los congresos estatales sendas iniciativas de ley que establezcan expresamente este derecho y lo judicialicen. En tercer lugar, la recomendación presenta el contexto histórico en que se ha desarrollado el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el mundo y en nuestro país. A partir de este contexto histórico que se encuentra en la recomendación mencionada, en esta presentación voy a referirme brevemente a un nuevo modelo de ciudadanía al que varios antropólogos hemos denominado ciudadanía étnica. En mi opinión, es necesario que aceptemos este modelo de ciudadanía que modifica la visión individualista que ha prevalecido en México. Superar la visión individualista es necesario para que en nuestro país haya una verdadera democracia incluyente.
Y regresamos a cabina, Arturo, después de haber escuchado estas importantes palabras, primeramente Gaudencio Mancilla, quien de manera atenta nos recuerda que este es un intento que ya había sucedido y que efectivamente hay una deuda histórica con las comunidades originarias. Y si quieres comentar algo.
Sí, pues dando también continuidad a lo que veníamos mencionando de las comunidades de San Francisco Ixticcán, que están en la ribera del lago, San Pedro Ixticcán, Aguacaliente y Chalpicote, que vinieron este jueves también aquí al Congreso, y ellos también están pidiendo apoyo para esta comunidad, que necesitan zapato y ropa en buen estado para los niños. Este es un acopio que se va a realizar en el almacén general de la Comandancia Central y en todas las comandancias centrales. Me imagino que serán de las comandancias generales de Protección Civil. También, bueno, estamos aquí, estaremos recibiendo, yo creo que ahí en la UASI, si alguien gusta aportar ropa y zapatos en buen estado para los niños de la comunidad de San Pedro Ixticcán, pues será bienvenidos allí en Hidalgo 919, está para también apoyar esta campaña y pues nos solidarizamos con ella. Armando, como te menciono y mencionamos, fue importante esta reunión porque pudimos visibilizar a muchos pueblos indígenas que están en esta localidad y precisamente pues están tratando de ser reconocidos sus derechos, que ellos puedan decidir tanto en sus territorios, que puedan decidir también qué proyectos pueden entrar en ellos y qué perfil deben de tener también, qué orientación, digamos una orientación que corresponda más a los intereses de las comunidades que a los intereses de, en otros casos ya hemos visto, inmobiliarias, empresas transnacionales, empresas particulares, en fin, que solamente generan problemas en las comunidades donde se instalan.
Definitivo, pues estos son los trabajos que están haciendo las comunidades del estado de Jalisco. También pueden encontrar la información en la revista electrónica de Tucari. También mandamos un saludo a Ramón Michel, director de esta revista, donde también pueden encontrar información en referencia a este foro que se llevó a cabo el jueves pasado. Y vamos a ir a una pausa. Quédate aquí, estás en Territorios.
Desde la Sierra Madre Occidental, con ritmo y sabor, renovado, huichol.
La Agencia de Enlace Tateiquíes San Andrés Cuamiata, Jalisco, te invita al Gran Baile este sábado 27 de agosto en el Salón del Músico, a partir de las 8 de la noche. Amenizarán Renovado Huichol, Inolvidable Sierreño y Pasión Birrárica. Calle Venustiano Carranza, número 86, entre Independencia y Juan Manuel. ¡No faltes!
¿Qué pasará con la alegría? No acabará si bailamos, oh María.
Territorios.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Coincidencias de identidad milenaria. En Territorios.
Seguimos en Territorios y pues estamos recordándoles también a ustedes las actividades que está desarrollando también la Coordinación de Vinculación y Servicio Social. Se aproxima ya el cierre también de convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América. Pueden consultar ustedes más información a través del www.qnorte.udg.mx, donde pues tienen hasta el viernes 2 de septiembre para registrar sus trabajos y también recordarles que este año será dedicada al género de la narrativa, todo lo que es cuento, novela, todos es pues sí, la literatura narrativa es la que este año se va a premiar, así que pues están invitados todos ustedes para que participen en el premio de literaturas indígenas de América.
Y bueno, recordamos que el premio se entrega bajo el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una serie de ejercicios que se llevan a cabo precisamente durante la feria, y para tener el premio precisamente de este evento, que están todos invitados también, los escritores indígenas, pues ahí será la premiación posteriormente en la Feria Internacional del Libro.
Así es, y pues en este marco también, Armando, seguimos pues sí también analizando esto que se desarrolló allí en el Congreso del Estado en relación a los pues las reformas en la Constitución que están requiriendo las comunidades indígenas de Jalisco. Pues estuvimos viendo que se expresaron muy bien los compañeros indígenas que vinieron pues de sus localidades a expresarse.
Y bueno, también hubo muchísima gente también de las universidades, también estuvo gente del CIESAS, de, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, el jefe Manuel Franco de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, y muchas personas que estuvieron ahí interesados en el tema. Digamos que fue un ejercicio en conjunto entre los diputados, grupos originarios del estado de Jalisco, así como también gente que ha acompañado a las comunidades, Arturo.
Sí, pues vamos a seguir entonces escuchando estas producciones que rescatamos para ustedes. Son voces de los participantes en este foro Derechos con los Indígenas. Vamos a escuchar ahora al señor Francisco López, quien vino a representar a la comunidad de Tateiquié. Esto es San Andrés Cuamiata.
El Foro Derechos con los Indígenas es una oportunidad para reivindicar los derechos ante los agravios y despojos que históricamente se han cometido en perjuicio de los pueblos originarios. Francisco López, representante virrárica del Consejo de Ancianos de la comunidad Tateiquié, San Andrés Coamiata, perteneciente al municipio de Mezquitic, dio inicio al foro con un exhorto dirigido a los diputados para acelerar las modificaciones a la legislación.
Quiero señalar, el pasado sábado 30 de julio, el señor gobernador del estado de Jalisco, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, en una visita que hizo en San Andrés Coamiata, se le planteó que estamos trabajando con el Congreso del Estado de Jalisco y que también se sume el Poder Ejecutivo del Estado a este emprender de un nuevo proyecto. Este es el manifiesto de todos nosotros. Cuando un proyecto es de suma importancia, los pueblos hoy manifestamos en este recinto, somos indígenas, no somos indigentes, somos pueblos originarios de Jalisco. Estamos aquí, nuestra casa, como dijo el presidente de este recinto legislativo, de manifestar muchas gracias con esta hospitalidad y a este foro. Fela Pelayo y su equipo de trabajo de la Comisión, Antonio López, de la Comisión de Asuntos Indígenas, sin duda, solicitamos a los puntos constitucionales agilicen este tema y también, repito, a los diputados de este Congreso, sin distingo a partidos políticos, queremos una respuesta noble para el bien de los hermanos indígenas que hoy estamos reunidos en el Congreso del Estado. Por ello, en representación de todos nosotros, les pedimos que sumemos esfuerzos para engrandecer nuestro Jalisco con presencia indígena, con presencia de los pueblos originarios. Por esta razón, muchísimas gracias. Estamos aquí viajando desde un punto, desde 10 horas para poder llegar en nuestro estado de Jalisco. 8 horas, 5 horas desde la Sierra de Manantlán para poder estar aquí. Entonces, el más retirado, 12 horas. Señores diputados, a trabajar para el bien de los jaliscienses. Muchas gracias.
Por su parte, el doctor Guillermo de la Peña ofreció la ponencia titulada La importancia del sujeto de derecho en la ley estatal indígena y resaltó los derechos interrelacionados que ofrecen las garantías para respetar e integrar a los pueblos originarios.
El primer derecho se refiere a la visibilidad digna, personal y colectiva. de los pueblos indígenas. Este derecho lo consagra el artículo segundo de la Constitución al definir que la nación mexicana, cito, tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Es decir, la Constitución Nacional y, por cierto, también la Constitución de Jalisco afirman categóricamente que la pertenencia a un pueblo indígena no puede ser considerada como una reminiscencia del pasado y mucho menos como una anomalía. Y por tanto, la pluralidad de expresiones visibles de pertenencia, o sea, el idioma, la indumentaria, los rituales, las costumbres domésticas, etcétera, deben ser aceptadas como conductas perfectamente normales en una sociedad democrática. El segundo derecho constituyente de la ciudadanía étnica es el de conservar y reproducir en todas sus manifestaciones la cultura propia. Esto no implica fosilizar la cultura ni encerrarla en un gueto. Todas las culturas cambian al ocurrir nuevas formas de adaptación al entorno que responden a la capacidad creativa de sus miembros y a aprendizajes y préstamos resignificados de otras colectividades. Pero este derecho sí implica el reconocimiento del valor de la diversidad cultural y la obligación de la sociedad y los gobiernos de no obstaculizarla e incluso de ayudar a su viabilidad, dadas las relaciones asimétricas que existen entre los pueblos indígenas y la sociedad mayor.
Para concluir esta producción, el doctor de la Peña resaltó la importancia de los dos principios jurídicos fundamentales: el reconocimiento como sujetos de derecho público, que fue el tema central del foro, y el derecho a la consulta previa en las comunidades indígenas.
El reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público está basado en el pluralismo jurídico, es decir, en la aceptación de la existencia de fuentes múltiples de derecho. Una de estas fuentes es la costumbre, o como lo llaman los abogados, el derecho consuetudinario, cuyas prescripciones y reglamentaciones deben ser no solo respetadas, sino también garantizadas por el Estado. Si no se mantiene la vigencia de las normas indígenas, es imposible que se cumpla tanto con el derecho a conservar la diversidad cultural como con el derecho a controlar los recursos que la vuelven viable. Por otro lado, como ya ha manifestado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el derecho a la consulta previa, libre, informada y vinculante, además de ser un principio general de derecho internacional, es un derecho humano colectivo de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta constituye una prerrogativa necesaria para salvaguardar la libre determinación de los pueblos, así como los demás derechos culturales y patrimoniales ancestrales que la Constitución y los tratados internacionales les reconocen.
Un espacio para la comunicación sin fronteras.
Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
Seguimos en Territorios Y en, pues bueno, como les hemos estado mencionando durante este programa, hemos estado principalmente enfocados a este foro que se desarrolló en el Congreso del Estado el día jueves, el foro Derechos con los Indígenas, donde pues como también les mencionamos a los legisladores, a los diputados de esta legislatura, que pues estaremos atentos principalmente pues de que sean respaldadas esas propuestas, principalmente que van en favor, principalmente que están pues tratando de visibilizar y de otorgarle el reconocimiento pleno a los pueblos originarios del estado de Jalisco. Y esperemos también que esta legislación también pueda permear, pueda también influir en las legislaciones pues de los estados vecinos, y que también pues esto se sigue extendiendo a nivel nacional para que sean reconocidos los derechos de los pueblos originarios en todo nuestro país. Y pues Armando, hacemos un enlace.
Vamos en este momento a enlazarnos con la compañera Emma Juárez García. Emma, muy buenas tardes, saludos, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes Armando, buenas tardes Arturo y a todos ahí en cabina.
Perteneciente al Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo, pues para que nos invites a todos a nosotros y a todo el auditorio, Emma, precisamente a las actividades que se van a desarrollar este fin de semana por allá en Temacapulín.
Efectivamente, este fin de semana estamos de fiesta en Temaca, de manteles largos. 11 años tenemos de resistencia, pero a veces hay días de fiesta, este fin es uno de ellos. Estamos llevando a cabo la novena carrera de los remedios de 5 y 10 kilómetros, que se hará mañana a las 9 de la mañana a Campo Traviesa. Y el día de hoy, en una hora más o menos, comienza el concurso de salsas, donde ahí en vivo en la plaza se hace el concurso en molcajetes. A las 5 p.m., la que le llaman carrera del Chile, son carreras de la plaza principal, algunos de nuestros cuatro cerros. Y a las 8 de la noche comienza el Festival Cultural. Esta es, por una parte, insisto, la novena carrera de los remedios y la séptima feria del Chile del Árbol, pero a su vez Temacapulín pertenece a nivel nacional a la campaña en defensa de la Madre Tierra, donde varias organizaciones, pueblos, comunidades, pertenecemos a la misma, y en esta ocasión la sede fue aquí en Jalisco, y en Temacapulín se llevará esta asamblea. Todo el fin de semana nos acompañan pueblos, comunidades en resistencia de más de 94 luchas.
Wow, Emma, pues la verdad, Temaca está en medio de la resistencia, felicidades, la verdad, y bueno, con esto, pues se puede evidenciar que Temaca está más vivo que nunca.
Temaca vive, la lucha sigue, como dicen. De hecho, el lunes queremos invitar a toda la comunidad de Jalisco, Guadalajara, a que sigamos de pie y en lucha por la defensa del agua. Como decimos en Temaca, la revolución del agua, agua para todos y para siempre. A las 10 de la mañana vamos a estar en la Plaza Liberación. Nos acompañarán todas estas luchas que vienen de Oaxaca, Chiapas. Estará con nosotros también Mario Luna, que fue preso político, para llevar una ceremonia a la Madre Tierra y en la Plaza Liberación, para que todos los tapatíos y gente de Jalisco nos acompañen. Recuerden que todos somos afectados.
No, pues la invitación entonces, Emma, para que, ¿cómo llegar a Temacapulín también? Para que la gente se vaya apuntando ya desde este momento y puedan llegar a ahorita, pues precisamente ya las actividades que están programadas, como lo es esa tradicional Feria de las Salsas de Chile, que pues esa región de Yagualica, de toda esa región, es ese chile tradicional que todos nos gusta por las tortas ahogadas, principalmente reconocido.
Así es, el chile de árbol se da por todo el área de los Altos de Jalisco, que están pegados a las comunidades, principalmente al Río Verde.
¿Y cómo llegar, Emma? Ya al rato esperemos también desplazarnos para Temaca.
Bueno, pues mira, los camiones van ahorita de Guadalajara, de la Central Nueva, principalmente a Tepatitlán. Hay horarios que solamente llega a la cabecera municipal, que es Cañadas de Obregón, pero como nosotros seguimos usando mucho el trueque y el rayte, ahorita bajarías hacia la comunidad, pero a las 4:30 de la tarde de la central de Tepatitlán sale un camión directo hasta Temaca el día de hoy. Y te repito, como va a haber varias comunidades de hijos ausentes de Guadalajara, de León y de otras partes que van, seguramente habrá forma en que lleguemos hasta Temacapulín, donde todos son bienvenidos.
No, pues entonces estaremos, pues bueno, extendiendo la invitación para que toda la gente se sume. Y pues algo que desees agregar, Emma.
No, pues nada, repetirle a la audiencia que esta lucha de 11 años y resistencia no es solo por Temaca, sino por defender la soberanía del agua que le pertenece a Jalisco, donde todos y todas seremos afectados de alguna manera. Y Temaca vive, la lucha sigue.
Excelentes palabras, estimada Emma, te mando un saludo, te mandamos un abrazo desde aquí, todo el equipo Territorios, y pues bueno, agradecidos también de que la lucha de Temaca continúe con ese espíritu que ustedes tienen y que ponen el ejemplo también de cómo hay que comportarse ante ciertas situaciones. Les mandamos un abrazo y muchísimas gracias por recibirnos esta llamada.
Igualmente, de parte de toda la comunidad e hijos ausentes en distintas latitudes del planeta, para ustedes que siempre han sido solidarios, no solo con nuestra causa, sino con la de todos los pueblos, para que podamos seguir evidenciando, pues, estas aberrancias que hacen los gobiernos y el sistema. Muchas gracias, buenas tardes.
No, pues buenas tardes, y estaremos, Emma, allí, nos ponemos al rato en contacto, muchas gracias a ti. Y pues, siguiendo con el programa, Armando, vamos a seguir entonces, ya para al menos no cerrar, pero sí seguir escuchando estas voces que se dieron allí en el Congreso del Estado. Vamos a escuchar ahora a la señora Rosa Guzmán, también perteneciente a la comunidad birrárica de San Andrés Coamiata.
Por su parte, la indígena birrárica Rosa Guzmán, quien es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundadora de la Red Nacional de Abogada de Mujeres Indígenas y de la Red Nacional de Mujeres Indígenas por la Madre Tierra y el Territorio, entre otras actividades, nos ofreció la ponencia magistral titulada Reforma a la Ley Indígena en Jalisco, la justa civilidad de los derechos de los pueblos indígenas. Estas son algunas de sus principales ideas.
Buenos días a todos los presentes. Hago uso de la voz con el fin de expresar el sentir, pensar y actuar de los wirraritari, nahuas, mazahuas, purépechas, otomís, triquis y demás hermanas y hermanos integrantes de comunidades y pueblos originarios radicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Plasmados en esta iniciativa de reforma a la ley indígena, producto de diversas consultas desarrolladas en cada una de las comunidades, que finalmente se materializa en un trabajo colectivo, en una mirada múltiple y que finalmente contempla dos conceptos sustanciales: sujetos de derecho público y la consulta indígena. ¿Qué importancia tiene el que se reconozca a las comunidades y pueblos originarios como sujetos de derecho público en nuestra entidad? Sin duda, la demanda es histórica. El debate ha sido largo y nutrido por diferentes actores de la sociedad, tanto en el plano nacional e internacional. Entre estos, los propios integrantes de los diversos pueblos y comunidades originarias. Queremos el reconocimiento de sujetos de derecho público de nuestras comunidades y de nuestros pueblos originarios. Con ello, nuestra linda y querida entidad federativa estaría transitando hacia un verdadero y real Estado democrático, plural e incluyente, donde dé cabida a la justiciabilidad de los derechos de sus representados más vulnerables, que son los miembros de comunidades y pueblos originarios.
Continuando con el concepto de que las comunidades sean concebidas ante la ley como sujetos de derecho público, la maestra nos ofreció las siguientes palabras.
Para nosotros no significa que nos otorguen derechos especiales, ni tampoco fueros a las comunidades, sino que se establezcan derechos específicos bajo los marcos de la diversidad cultural y los derechos humanos, tal como lo mandata nuestra Carta Magna y los diversos instrumentos internacionales que ha firmado y ratificado el Estado mexicano, entre ellos el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por citar algunos. Mencionar que ser sujetos de derecho público implica reconocer personalidad jurídica colectiva, ser partícipe activo con voz y voto en la relación jurídica entre los pueblos originarios y el Estado, puesto que al día de hoy solo tenemos un listado de derechos llamados derechos indígenas, pero no los mecanismos suficientes para hacerlos valer y ejercer y que el otro también los haga respetar. Hoy en día, ser sujeto de derecho público conlleva conceptos de independencia, soberanía y que por lo tanto genera tensiones o fricciones para muchos actores de la sociedad por considerarlo como un ataque a la integridad territorial del Estado. Decirles, señoras y señores legisladores, que esta visión es errónea, inaceptable en las mentes de personalidades vanguardistas como lo son ustedes. Jalisco debe marcar un precedente en el reconocimiento de sus comunidades y pueblos como sujetos de derecho público. Por lo tanto, está en sus manos esta oportunidad y están a un paso de lograrlo y así dar respuesta a la deuda histórica.
Para finalizar, Rosa Guzmán se dirigió a los diputados y a los asistentes de la siguiente manera.
Con esta breve intervención, dibujo cuán importante es para nosotros los integrantes de pueblos y comunidades originarias se apruebe la reforma al artículo 4 de la Constitución local y la ley indígena en mención, por lo que pido de la manera más atenta y respetuosa a las señoras y señores legisladores voten a favor del contenido de la iniciativa de reforma que se propone. Para concluir, cito la siguiente frase del gran humanista, filósofo de la vida, Nelson Mandela. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, son los cambios que hemos provocado en las vidas de los demás lo que determina el significado de la nuestra. Para cada uno de ustedes, señores legisladores, en sus manos está el que contribuyan a generar un profundo y verdadero cambio social y de esta forma le den un sentido a su quehacer como representantes del pueblo, conocedores de la sed y hambre de justicia que aclamamos desde décadas. Pan Pariotzi. Muchas gracias.
Pues esas fueron las palabras de la maestra Rosa Guzmán, la maestra que pues felicitamos todo el esfuerzo de todos los compañeros indígenas que desde sus comunidades se desplazaron y también a los que prepararon pues estas ponencias para ejemplificar la necesidad de modificar la ley estatal en el sentido de beneficiar a los compañeros indígenas del Estado.
Vamos a seguir al pendiente precisamente con todo lo que se resuelva y es casi un minuto de salir, Francisco, la intervención.
Sí, bueno, tenemos saludos del público, perdón, y por ejemplo la señora Leonor Pacheco López nos manda a saludar y dice que es muy interesante los temas que se tocan cada sábado y que sigamos así, mandan a saludar todo el equipo. Muchísimo. También pues bueno, dice que pues le gustaría que algunos regalitos, algunos libros o libro. También nos manda a saludar por Facebook Juan José Pérez Mesa, Jesús Pimentel y agradece los temas que se tocan cada sábado de igual manera.
No, pues ahí está. Muchísimas gracias a todo el público. También, ya para despedirnos, también nos está invitando nuestra compañera Miqueas Sánchez, allá del pueblo Soque, a que participen el próximo lunes en la tercera fiesta de las culturas indígenas de los pueblos y barrios originarios. Esto en la Ciudad de México va a ser en el Zócalo a partir de las 2:00 p.m. el próximo lunes, poesía Soque y música. Así que, pues, atención para que disfruten de los textos de la maestra Miqueas Sánchez y Alejandro Burguer. Pues con esto básicamente nos despedimos, los esperamos a todos ustedes el próximo sábado, los dejamos ahora en Diálogos de Pensamiento, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara, muchas gracias.
Gracias.
Territorios, 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 voces vivas del color de la tierra.
El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Una de sus consignas dice, nunca más un México sin nosotros.
Los esperamos nuevamente el próximo sábado a las 12 del día. Agradecemos el favor de su atención y sigan escuchando Red Radio Universidad de Guadalajara.
Territorios.